Esta mañana saludamos a Javier Ochoa de Alaiza, presidente de Ikaslan Araba, de los Centros Públicos de Formación Profesional. Señor Ochoa de Alaiza, ¿qué tal? Bienvenido.
Egunon, buenos días.
Bueno, le voy a preguntar lo primero por la matriculación de estudiantes en la FP pública. Sé que está el periodo abierto todavía hasta mediados de octubre, pero más o menos, ¿qué sensaciones tiene? No sé si nos estamos moviendo en números parecidos a otros años.
Sí, los números son muy parecidos a los de los cursos anteriores. Se puede decir que la oferta está prácticamente completa. Casi todas las plazas ofertadas se han cubierto. El problema es que oficialmente el periodo de matrícula sigue abierto, y entonces datos, los últimos datos de cómo ha ido el periodo de matrícula no se analizan hasta una vez acabado el periodo de matrícula.
Que acaba el 15 de octubre.
Que acaba el 15 de
octubre. O sea, todavía hay días para que haya matrícula.
Pero bueno, lo que hay son muy poquitas cosas, algo en grado superior, en grado medios prácticamente no queda absolutamente nada. Quedaría algún resto de alguna baja, cubrir bajas, algunos que pueden tener, pero...
Se habla mucho del boom de la FP, pero me está diciendo que, digamos, que se han estabilizado los números, que son parecidos a otros años, o han notado un aumento?
Se han estabilizado porque están casi completos. O sea, si tú ofertas en Álava, no sé, puedo decirte cuántas plazas son, en números exactos, pero si estamos cubriendo más del 95% de las plazas, es que prácticamente estamos a full, ¿no? A todo completo, y es muy difícil subir esos números, ¿no?
¿Cuántas plazas se pueden llegar a ofertar en nuestro territorio? Si no tiene la cifra exacta, la aproximación.
Pues, a ver, en estos momentos en Ikaslan Araba estamos representados 13 centros de la provincia, ¿no? Eso supone abarcar prácticamente toda la oferta de formación profesional de todas las familias profesionales que cubre la formación profesional de Euskadi y la que regula el Ministerio de Madrid, que son 21 familias profesionales. Entonces, en Álava hay alguno de estos ciclos formativos que no se llega a ofertar, pero prácticamente se está ofertando de todas las familias. Todas las familias más punteras se están ofertando, tanto en el mundo sanitario, en el mundo industrial, en el mundo de servicios. Todo el campo, toda la oferta tan variada que existe en la formación profesional se cubre, tanto en la oferta pública.
¿Y en personas? ¿De cuántas personas podemos hablar que salen formadas al año en los centros de Ikaslan, esos 13 centros? Son cifras abrumadoras igual.
Son muy difícil de cuantificar. Podríamos estar hablando de, como una media de 15 por ciclo formativo de titulados, pues estaríamos hablando de cuántos ciclos formativos estaríamos hablando de todos, pues unos 40.
Hay que hacer el cálculo, entonces. Multiplicamos y sacaremos ese
cálculo.
Y es
muy difícil de cuantificar.
Bueno, ¿ha comenzado el curso ya en todos los centros?
Sí. El día 8, el jueves de la semana pasada, comenzamos la presentación del curso.
Aunque hasta el día 15 o días posteriores no tengamos los datos definitivos de personas matriculadas, centros, FPs concretas, ¿no? Así, en líneas generales, ¿cuáles son los estudios que más éxito de convocatoria tienen? No sé si son los industriales, la mecánica, los relacionados con las economías, la salud.
Evidentemente, el boom de la salud está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que más solicitado? A ver, hoy en día la inscripción en la formación profesional, que es el primer paso que se hacen, está muy demandada. Entonces, hay mucha inscripción para luego las plazas que se ofertan, ¿no? Por eso, en las últimas convocatorias se les está inculcando a los candidatos que siempre completen más de una opción, para que tengan algo, ¿no? Entonces, este año la media de opciones solicitadas por candidato ha estado sobre 6. Entonces, no solo eligen una opción, sino van eligiendo más. De tal forma que el sistema de adjudicación de plazas les va cubriendo una posibilidad, ¿no? Entonces, es difícil, a no ser de que solo pongas una, porque solo quieres hacer una cosa muy concreta, que te quedes sin plaza.
O sea, que pueden elegir diferentes centros o incluso diferentes estudios.
Exactamente.
¿Hay mucha gente que se queda fuera en determinados ciclos?
Quiero decir
que la oferta no supera la demanda.
Oferta,
¿no?
La oferta es la que es, cada grupo puede tener un máximo de 25 alumnos, quitando los repetidores, que pueda haber, además. Entonces, la oferta es la que es. Y si solo se oferta en un centro de la provincia, pues tenemos esa oferta limitada a ese número. ¿Qué hay que valorar por eso mismo? Que tengas más o menos, porque evidentemente para entrar hoy en día a la enseñanza posobligatoria, que son los ciclos formativos de formación profesional, lo único baremo que se está optando es la nota de A. La nota de bachillerato, por los estudios que hayas hecho, bachillerato para grado superior o la ESO para grado medio.
Y tiene detectado el área de formación donde hay mayor demanda, ¿no? Donde hay más interés.
Está claro que los ciclos que más atractivos pues tienen más demanda de solicitantes, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de quirola, de actividades físico-deportivas, pues tiene mucha demanda. Todo el tema sanitario tiene mucha demanda. Mecatrónica, robótica, todos estos temas nuevos de... pues tiene su gran boom, ¿no? Y entonces para esas 25 plazas pues puedes llegar a tener 80 o 100 solicitudes.
¿Y ha notado en los últimos años que la demanda ha cambiado? ¿Que si hace 10 años el interés estaba en unos estudios, ahora ha virado a otros? No sé si de hace 10 años la mecánica, lo industrial era lo más potente, ahora todo lo relacionado con la informática, las nuevas tecnologías, ¿es lo que más demanda tiene? ¿Han notado esos cambios?
Sí, pero no creáis que es del todo tan importante como eso. No se nota tanto porque la gente va evolucionando. Lo que pasa es que cuando decimos que esos cambios tecnológicos, es que esos cambios tecnológicos de no sé qué, se están observando en todas las familias profesionales de la formación profesional. Cualquier estudio que hagamos de la formación profesional va a tener un cambio tecnológico. Y entonces vamos a ver que el ámbito tecnológico de la sociedad, el cambio de esta industria 4.0 o de estas organizaciones 4.0 se manifiesta en todas nuestras familias.
¿La presencia de la mujer en los ciclos más industriales ha variado en los últimos años? ¿Hay más mujeres interesadas en este tipo de formación?
Bueno, me sacas un poco la gran espinita clavada que tenemos desde, bueno, históricamente diría yo, pero es así. Esta sociedad llega a tener ese tema de la incorporación de la mujer al mundo industrial está muy marcado. Y en los estudios más, yo creo que todavía la sociedad no ha marcado ese cambio y no ha priorizado esas enseñanzas de tipo industrial en el sector femenino, ¿no? Y los porcentajes siguen siendo muy bajos, muy bajos. Este tema ya desde hace bastantes años sigue siendo un tema muy estratégico para nosotros. El conseguir que... no ya va a decir la paridad, pero que se vaya incrementando progresivamente con porcentajes importantes la incorporación de la mujer a los ciclos industriales o a los ciclos STEAM, llamémoslos así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta tecnología, con la ciencia, es un poco complicado.
Porque ahora mismo, ¿qué puede representar la mujer en estos ámbitos?
Es difícil cuantificarlo, pero yo lo cuantificaría... Sobre el 10%.
Sobre el 10%. Hablemos de Ciudad Jardín, que es un centro que tenemos aquí cerquita de Radio Vitoria, que es uno de los centros de la red pública que estrena además formación. Es un ciclo superior en movilidad segura y sostenible. Se van a formar ahí a futuros profesores de autoescuela, también asesores de instituciones. ¿En qué consiste este ciclo? ¿Qué demanda ha habido? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas para esta nueva formación profesional en este área?
Bueno, pues las nuevas titulaciones cuando salen cuestan arrancar. El primer año siempre es un poco complicado. Por ejemplo, en este primer curso, ese grupo todavía creo que queda alguna plaza libre. Sí que se podría llegar a tener plazas libres. Pero bueno, es una nueva titulación que ha surgido pues para solventar también temas de incorporación al mundo laboral en el sector de las autoescuelas, de la seguridad vial y demás, ¿no? Poco a poco se irá... Pero cuesta arrancar porque también socialmente no es conocido, ¿no? Entonces, cuando se vaya incorporando más a una oferta normal, será más habitual. Ha arrancado el grupo y está ya en clases y están trabajando en ello.
La oferta industrial en nuestro territorio, en Álava, es cierto que es bastante alta. No sé si los estudiantes, a la hora de inscribirse en uno u otro grado, miran mucho las posibilidades de futuro de ese empleo. Es decir, se inscriben en función de esa empleabilidad.
Bueno, eso yo creo que debería ser uno de los puntos prioritarios, ¿no? Pero, claro, a un joven de 16, 18 años, decirle que lo más importante es que vea es la opción de la empleabilidad, cuando está diciendo, no, yo primero quiero ver lo que me gusta y el sector por el que quiero avanzar, y luego ya hablaremos de empleabilidad, ¿no? Por ejemplo, el sector, ya que estamos en una radio, pues el sector del sonido, las comunicaciones, los técnicos de sonido, el sector de lo que llamamos la familia de imagen y sonido sigue siendo una gran, tiene una demanda increíble. Para las 25 plazas, pues quieren estudiarlo 100 solicitudes, ¿no? ¿Tiene la mayor empleabilidad? No, pero es una formación que gusta y que es atractiva y hay una demanda muy alta. Todo tiene su parte de ligazón a la empleabilidad, pero también está lo que le gusta estudiar a cada uno.
Claro, no sé si muchas veces estos estudiantes que se van a enfrentar, ¿no?, a la inscripción de la FP, que tienen que decidir entre lo que les apetece, lo que les gusta y lo que tiene empleabilidad, también es fruto de la poca formación u orientación que a veces tienen los estudiantes, ¿no?, en ese futuro, ¿no? El no saber decidir porque tampoco quizás se les ha orientado demasiado.
Esa es una balanza, ¿no? El medir qué pesa más, si lo que te atrae el campo, lo que te lleva tu iniciativa y tu querer aprender, o la empleabilidad. Has nombrado una palabra clave, la orientación. Y es una palabra muy importante en la que debemos de trabajar mucho. Evidentemente hay que orientar muy bien para que la gente se ubique en lo que realmente está queriendo ser en su futuro, ¿no?
Nos decía que ya ha comenzado el curso en todos los centros de la red pública de formación profesional. Es cierto que el arranque ha sido complicado en líneas generales porque se cayó la página donde se comunicaba el centro donde tenía que acudir esas plazas disponibles, ¿no? Hay una página web de educación. Donde la gente, los candidatos a cubrir esas plazas tienen que inscribirse, se cayó, produjo ciertos nervios en todas esas aspirantes a conseguir una de las plazas libres. ¿Cómo lo ha vivido? Y no sé si ya todo esto está solucionado, si ya todas las sustituciones ya están encaminadas.
Bueno, ¿cómo hemos vivido esto los centros? Pues con inquietud, porque estos problemas técnicos, informáticos, demás, es un comienzo de curso complicado. Cuando hay que cubrir tantos puestos de trabajo, tantas plazas, pues el asunto, la adjudicación se complica. Y los temas técnicos, pues tendrán su dificultad. Pero el problema es los que genera inquietud, porque esto lo que ha generado es retrasar el proceso, ¿no? Al final, la adjudicación de esas plazas que estaban previstas para el día 1, pues se adjudicaron el día 5, el día 6, a los centros, el profesorado nuevo. Encima, este año coincidió que el día 6 era festivo, pues al final han llegado el día 7 para empezar el curso el día 8, ¿no? Pues esto tiene su complejidad y hay que... Pero bueno, la flexibilidad es la que...
Ha trastocado mucho esto a los centros, el no saber casi hasta el mismo día de arranque si había sustituciones y si se podía sacar trastoca.
Lo ideal es que fuese antes, ¿no? Porque el proceso de adjudicación de plazas este año hubo un compromiso de la administración de adelantarlo. Y lo que otros cursos anteriores estaba haciendo durante el mes de agosto, este año se realizó durante el mes, prácticamente finales de junio, principios de julio, ¿no? Entonces, todos pensábamos que la plantilla iba a estar cerrada más o menos para mediados de julio, pero luego siempre hay bastantes circunstancias que cambian, ¿no? Por eso se hablaba de las casi 3.000 plazas que estaban bailando el día 1 o más.
¿3.000 plazas eran en Araba o a nivel de la comunidad?
Esos temas eran a nivel de la comunidad.
Claro, en cualquier caso, el objetivo de estabilización del empleo, ¿no?, que se está desarrollando en todos los ámbitos públicos, para el que hay hasta el próximo año para cerrar esas plantillas estructurales, entiendo que esto va a cambiar la situación de muchos profesores, evidentemente, porque van a conseguir esa estabilidad, pero también para los centros esto tiene que ser importante.
Eso es lo que esperamos todos, ¿no? Porque evidentemente a día de hoy hay una gran interinidad en las plazas de los centros de formación profesional, como de todos los centros de la educación, ¿no?, pública. Y este hándicap sí que se refleja más en los centros de Álava. Al ser la provincia más pequeña y donde menos candidatos de profesorado de la propia provincia hay, pues entonces es comprensible que la gente que se está trasladando, porque hay mucha movilidad, ¿no? Hay muchos profesores y profesoras que nos vienen de otras provincias, pues de Vizcaya o de Guipúzcoa, y ese viaje de todos los días, pues si consiguen una plaza más próxima a casa, pues nadie les puede decir que no, ¿no? Entonces, en Álava sufrimos un poquito más el problema de la interinidad que en las otras provincias.
Esa interinidad, hablamos que produce eso, ¿no?, que haya profesores que se tienen que incorporar en los primeros días lectivos del curso. ¿Da tiempo a un profesor que se incorpora el día de empezar las clases a preparar una asignatura?
Buena pregunta. Da tiempo. Bueno, el problema es que probablemente estos candidatos que se están adjudicando a muchas de las plazas, pues tienen ya un bagaje, ¿no? Y tienen una experiencia anterior. Siempre resulta, y hay problemas, que la primera vez, pues tienes que ir amoldándote a tu puesto de trabajo, ¿no? Los inicios siempre son complicados. Pero bueno, eso nos lleva a esa flexibilidad y a esos cambios metodológicos que estamos impulsando desde los centros, ¿no? Ese trabajo tan colaborativo, trabajo en equipo, pues todo el profesorado ayuda a estos profesores nuevos, ¿no? Entonces, tendemos a hacer una formación bastante grupal, ¿no? El trabajo de los equipos docentes está muy potenciado y esos equipos docentes ayudan a las nuevas personas que se incorporan.
Hablemos del calendario escolar. ¿Se ajusta a las necesidades de los estudiantes y también del propio centro? ¿O habría que modificar, habría que repensar a veces el calendario?
Esta es una pregunta que tampoco hemos tenido, nunca hemos...
O no está encima de la mesa,
no está
quizás.
Encima de la mesa y nunca hemos debatido. ¿No? Nosotros estamos habituados a un calendario y yo no sé si se ha llegado a plantear alguna vez de cambiar el calendario. De todas formas, nuestras enseñanzas son unas enseñanzas posobligatorias y no tenemos... porque claro, igual hemos oído últimamente que si los centros de tal, de si jornada partida,
sí,
jornada...
la jornada tal, continua.
Nosotros desde siempre llevamos haciendo una jornada continua. Porque en nuestra formación, al ser posobligatoria y con gentes avanzadas, que luego muchos de ellos trabajan a las tardes y tal, pues a las tardes más o menos el horario queda libre. Porque es una apuesta también de la formación profesional. Nosotros apostamos por una formación profesional dual, que se ha oído mucho hablar de ello. Entonces, también nos interesa que nuestros alumnos cumplan unas horas en los centros para que luego también puedan estar en las empresas.
Es decir, que lo más extendido en la red pública, en los centros de formación profesional, es esa jornada continua. También es cierto que las edades son distintas.
Exactamente. No nos podemos comparar con otros sectores, ¿no? Porque cada vez más estamos recibiendo alumnado de mayor edad. También nos encontramos en nuestros grupos muchos alumnos que vuelven a sus estudios después de un bagaje en el mundo laboral, ¿no? Entonces, esos alumnos también existen alumnos de 40, 50 o 30 años o gente que después de una experiencia retoma para cambiar su mundo laboral o cambiar una nueva expectativa de mejora de trabajo, vuelve a hacer un ciclo formativo.
Eso ha cambiado mucho, se ha notado en los últimos años cómo personas con otros estudios, por circunstancias de la vida, retornan a la formación profesional o retoman sus estudios o estudian, cosa que no hicieron cuando eran más jóvenes.
Sí, eso se está notando desde la última gran crisis del 2008, a partir del 2008-2012, pues sí que vimos ese retorno, ¿no? Esa vuelta. Las crisis, las grandes crisis llevan a ello, ¿no?
Ha hablado, por cierto, de que notan estudiantes de más edad en los centros, también de otros sitios que no sean del territorio, vienen de otros territorios o de fuera de Gasteiz, de muchas localidades.
Sí, sobre todo en los territorios colindantes. Nosotros tenemos mucho alumnado, ¿no? Alumnado de Miranda de Ebro en Vitoria es bastante el que viene todos los días, ¿no? De Navarra también estamos teniendo bastante alumnado, de La Rioja, comunidades tal. Y ya que se muevan de nuestros otros territorios de la comunidad también es habitual.
Habla usted del modelo dual, de la FP dual. ¿Es el futuro ahora mismo? Con el tiempo, no sé si todos, pero gran parte de la formación que se imparta va a ir hacia ese modelo de combinar estudios con trabajo, con la práctica.
Sí, la formación dual en alternancia o la formación dual es una gran apuesta de la Viceconsejería de Formación Profesional en estos últimos años, que está abarcando de tal forma que se pueda hacer cada vez más con contratos, con convenios, con becas, una formación en alternancia que estén tanto en los centros de trabajo como en los centros de estudio, en los institutos, y eso pues estaba regulado para los alumnos de segundo, pero ahí no va a quedar todo. Se prevé que en breve, sobre todo desde que se ha aprobado en Madrid la última ley de formación profesional, lo que se va a atender y la gran apuesta a cubrir en los próximos años es que todo el alumnado matriculado en la formación profesional pase por un periodo en la empresa. Por un periodo que no sea exclusivamente lo que hemos conocido hasta ahora de la formación en centros de trabajo, sino que sea más lo que estamos conociendo por la formación dual, ¿no? Que haya un momento dado en el que estén en el centro y en la empresa.
Ahora mismo, ¿cuántos grados hay de formación dual?
En principio, no es que sean unos grados y otros, no. La formación dual se puede aplicar en toda la formación profesional.
Es el alumno el que elige, por tanto, la forma de estudiar.
No solo es el alumno, la empresa, el centro. Se tiene que generar un proyecto en el que las tres patas que forman ese proyecto, el centro, el alumno y la empresa que va a acoger a ese alumno y alumno, estén de acuerdo y firmen un contrato, un convenio, un proyecto, ¿no?
¿Y las empresas les parece interesante esta opción?
Sí, yo creo que ya es una cosa que está bastante incorporada en su día a día, ¿no?
Y
lo tienen bastante asumido. Y el tema de la formación al estudiante, al que va a venir a ocupar puestos de trabajo, está muy asumida y ya es un bagaje muy, muy largo en todas nuestras empresas, ¿no? Uh-huh. No les pilla de una cosa, no sorprende. Cuando explicas un cambio en lo que va a ser la relación empresa-centro, ellos se amoldan, ¿no? Al principio parece que los cambios van a ser duros, que no se van a entender, que, uy, esto como lo caso. Pero la experiencia nos está diciendo desde que, por ejemplo, cuando empezamos hace ya con los ciclos formativos, estoy hablando hace ya casi más de 20 años, pues cuando se dijo que la formación en los centros de trabajo tenía que ser generalizada para todos, pues al principio pues sonaba un poco, uy, ¿cómo vamos a conseguir tantos alumnos, tantos puestos en las empresas? Y de hecho, todos lo hacen y no hay ningún problema.
¿Y quienes optan por la formación dual luego tienen más posibilidades de empleabilidad e incluso de quedarse en esas empresas?
Hombre, la formación dual supone una inversión para la empresa, porque en el fondo ya les está, en el año que dura el contrato de formación dual, porque se les hace un contrato de formación en prácticas, con todo. Esta empresa está invirtiendo en él. Si estoy invirtiendo en una persona un año y resulta que cubre bien las expectativas, pues lo normal y lo habitual suele ser que acaben contratándole siempre que estén de acuerdo y rindan. Mm. Y no quiera seguir estudiando el alumno o la alumna.
En líneas generales, ¿cuál es el grado de empleabilidad ahora mismo en la formación profesional? ¿Sigue siendo alto?
Sí, podemos decir que sí, que sigue siendo alto, que aunque hubo con la crisis un bajón, hubo unos años bajos, pero se ha recuperado y es alto. También, repito, y sobre todo depende de la comarca y los sectores. Si estamos hablando, por ejemplo, en la comarca de Vitoria-Gasteiz, pues aquí estamos en una comarca muy industrializada, en que la mayoría de los puestos de trabajo pues vienen del mundo industrial, ¿no? Entonces, por eso las familias industriales pues tienen una empleabilidad más alta.
La FP Pública en Álava también cuenta con cursos de especialización, se llaman másteres, aunque no lo son en realidad. ¿Cuántos hay en Álava? ¿En qué consiste esta especialidad?
Bueno, los cursos de especialización, bueno, más bien cursos de posgrado, ¿no? Uh-huh. Una vez un alumno o una alumna que se ha titulado, tiene posibilidad de hacer unos cursos de posgrado. Estos cursos de posgrado son cursos completamente reglados, es una formación completamente que está regulada por un boletín desde Madrid y tienen unas características, igual que cualquier otro ciclo formativo. Estos cursos de especialización se implantaron el curso pasado, en el curso 21-22. Durante el curso pasado ya en Álava se implantaron dos cursos de especialización, uno en el Instituto Mendizábala, en Vitoria-Gasteiz, que es de un curso de mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, y en el centro del Audio Alde, en Laudio, se hizo un curso de especialización de fabricación avanzada. Durante este curso 22-23 se han mantenido los mismos, se han intentado poner dos más, pero en estos momentos creo que no han llegado a salir, no se han reincorporado, ¿no? Pero están previstos incorporarse dos cursos de especialización más, uno en el Instituto Ciudad Jardín del tema de 5G.
La especialización de implementación de redes 5G, ¿no? Que tiene 20 5G. Plazas.
Y en el Instituto Mendizábala se previó, pero que luego no salió, uno de para el tema de imagen y sonido, de subtitulación y
audiodescripción y subtitulación. ¿Y esto va modificándose en función de las necesidades de las empresas, también de peticiones de los estudiantes?
Esto es hay una oferta lanzada de un catálogo de cursos de especialización desde Madrid, desde el Ministerio, y aquí en la Viceconsejería de Formación Profesional se ve qué posibilidades hay de implantar unos u otros, y se propone a los centros ir implantando algunos.
Javier Ochoa Lanaiza, presidente de Ikaslan Araba, la red de centros públicos de formación profesional, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Que vaya bien el día.
Es que ricasco zuei, eta ondo izan.